Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
¿Cuántas veces habremos escuchado o incluso dicho eso de voy a esperar un poco más y luego ya doy un parte? Voy a aguardar a que tenga 4 o 5 rozones o pequeñas abolladuras y ya doy uno que me lo cubra todo y el seguro me lo arregla. Pero claro, ese no es el término, esos no son los términos del contrato de seguro, no es para eso. Somos bastante aficionados aquí a esas trampillas que a veces no son tan pequeñas. Vamos a conocer enseguida un estudio sobre el fraude en el sector de los seguros, el fraude del consumidor a la compañía aseguradora. ¿Qué es lo más habitual? ¿Qué es lo que se puede hacer? A lo mejor resulta que algunas de esas prácticas estábamos llevándolas a cabo de manera no malintencionada, simplemente era una cuestión de costumbre. No lo sé. Hablaremos de eso con el experto que ha realizado ese informe. Lo dejamos así en suspenso. Enseguida sabremos quién. Sí, sabemos quién es la primera persona que pasa por el programa. Director de comunicación de Lexus, ya saben, una marca de automóviles de lujo que depende de Toyota, marca japonesa, por lo tanto, fue creada en 1989 para competir, especialmente en Estados Unidos, o inicialmente en Estados Unidos, sería lo más preciso, al principio en Estados Unidos y luego ya a nivel mundial, pero para competir sobre todo con fabricantes alemanes de lujo, contra Mercedes-Benz, contra BMW, contra Audi. Se especializó en eso, Lexus, en coches que estaban en un nivel superior al de la media y al de la mayoría. Y de hecho el nombre de la gama viene de ahí. Otra cosa que dejamos para dentro de unos minutos en suspenso también. Es un acróstico eso de Lexus, es una palabra formada, un pequeño rompecabezas formado por los arranques de otras palabras, por los inicios. Luxury empieza y luego se lo contamos también. La marca se unificó en el mercado japonés, ya es historia pura, el primer Lexus ese del año 1989, el LS400, y ahora la marca anuncia para dentro de poco, de hecho para 2017, un cochazo que va a quitar el hipo y que va a ser un poco un coche de todos en el sentido de que al menos de ilusión podemos también vivir, los que no podemos comprar una cosa así, los que sí que pueden, pues quizá tenerlo, el LC500. Después sabremos exactamente cómo será este automóvil. Hoy Lexus es el principal protagonista de En Marcha en Onda Madrid.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, En Marcha.
Continente América, país Estados Unidos, es el escenario del coche hecho sueño. Alguien entendió hace muy poco, que hace un par de décadas y pico, que era muy difícil saltar ese muro, contener el agua de la playa con las manos y competir con los fabricantes americanos, porque ahí todo el mundo practica, casi todo el mundo, lo del Buy American, compra lo que estamos haciendo aquí, que eso generará empleo en el país, repito, en Estados Unidos. Y alguien decidió enfrentarse a quienes allí fabricaban sueños. Esta es, la conocerán por la tele, la música de Lexus. Lexus es una marca de automóviles de lujo, se suele decir en el sector premium, creada por Toyota en el año 89 para competir. Inicialmente fue en Estados Unidos y hasta su nombre es pura historia. Su nombre es un acróstico. Es una palabra formada por las letras iniciales de otras palabras. José Antonio Galve, un viejo conocido de ustedes, amigo del programa, representante, es el responsable de la imagen de Lexus en España, responsable de comunicación. Lexus significa algo. La mayoría de las marcas no significan nada. Algunas sí. ¿Esta qué significa, Lexus? José Antonio, bienvenido, amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Pues tú, como decías bien, Lexus es un acrónimo en el cual significa, evidentemente, la L de Lexus, después la EX de exportación y la US, pues evidentemente, exportación al mercado americano, a United States.
Se encontraba allí con leyendas y una de las ideas que entiendo que os da prestigio a vosotros es que no competís con tontos, competís con gente que hace automóviles maravillosos. ¿Qué leyendas había ya allí instaladas?
Pues el reto era importante, intentar destronar a las grandes marcas premium de Detroit, Buick, Cadillac, Pontiac, pues era el principal objetivo de Lexus para entrar en Estados Unidos en el año 89, nada menos.
¿Y cómo fue? Iba a preguntar cómo fue la aventura. Es la pregunta mal formulada. La aventura sigue, pero en fin, ¿cómo va?
Va muy bien, tanto en Estados Unidos, que ya casi recuperamos el liderazgo en este año 2015 de ventas y matriculaciones, pero es que sobre todo en Europa tenemos unos crecimientos más que importantes y más que razonables, sobre todo con los últimos lanzamientos.
¿Qué tipo de coches son? Para quienes no los conocen, no es fácil lanzar, tampoco en 30 años, no es fácil lanzar un producto al mercado y que eso cale en la epidermis de la gente y finalmente la inmensa mayoría sepa lo que es eso. ¿Cómo son los Lexus?
Pues sobre todo son los vehículos diferentes. Como tú bien habías dicho, dentro del mercado premium, dentro de la parte alta del mercado, somos una gama diferente porque ya, por ejemplo, todos nuestros vehículos en España, casi el 99%, son híbridos. O sea, nuestro ADN es la hibridación. Y después, sobre todo, los acabados interiores y ese tacto y ese especial cuidado que se tiene con el conductor cuando entra dentro del coche.
O sea, que lo de fabricar coches que son delicatessen, que son especiales, que son específicos para algo, creo que para soñar y tecnológicamente muy avanzados, coches de lujo, es solo una de las ideas. La otra es esa que dices. ¿Por qué hacéis tanto híbrido, tanto coche que tiene al mismo o contiene al mismo tiempo uno o más motores eléctricos, uno o más motores de explosión? ¿Por qué?
Evidentemente tiene que haber un factor medioambiental. Es decir, nosotros y con la casa matriz Toyota hay unos objetivos de intentar conseguir el vehículo de cero emisiones. Eso llevará tiempo y mientras tanto el camino, la transición más lógica es hibridizar los coches. Pero sobre todo el segundo aspecto de la hibridación es el refinamiento, o sea, la ausencia de sonido, el poder circular en modo eléctrico y no emitir ningún tipo de ruido, eso es premium.
¿Cómo impresiona, para la gente que aún no los ha probado, la experiencia del garaje? Del garaje. En un momento de valle en el que no haya mucha gente, otros motores haciendo ruido, te metes en tu automóvil, arrancas. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, si me meto en un híbrido tuyo, yo me coloco en el automóvil y lo primero, y no lo sé de qué va, lo primero digo, esto está estropeado. ¿Por qué? Porque no parece que esté en marcha.
De hecho, es cierto. De hecho, cuando está en marcha, como no emite ningún sonido, hay que poner un mensaje en el display del vehículo que dice, oye, que estoy arrancado. Puedes pulsar el acelerador y avanzo, ¿no? Entonces, mediante un mensaje que es ready, que es estoy listo, dice, oye, estoy arrancado y puedes hacer conmigo lo que quieras y yo puedo iniciar la marcha.
Y luego parece que el coche no te espera preparado para arrancar, como los que hemos conducido toda la vida, diésel o gasolina, con el motor vibrando un poquito al ralentí, haciendo un poquito de ruido y tal, es absolutamente silencioso. Parece que no te está esperando, pero claro, si lo piensas, un coche de Scalextric, que es una cosa parecida, en el concepto por lo menos, claro, tampoco tiene nada en marcha cuando el coche está parado. O está en marcha o está parado, pero está parado, está parado.
Es un buen ejemplo, porque al final, como hasta velocidades muy, muy cortitas, hasta 50 por hora, si utiliza el motor eléctrico, pues el ejemplo es perfecto. Es decir, tú como el tirador, el gatillo del Scalextric, pues igual con el acelerador del coche vas progresivamente acelerando y si necesitas más potencia, entra automáticamente el motor de combustión.
No es una preocupación mía decir, ahora le doy un botón que mete el motor de gasolina, lo pone en marcha para apoyar al eléctrico, eso lo hace ya él, ¿no?
Claro, es lo que tú habías comentado. Para nosotros la hibridación tiene que ser que el cliente se despreocupe de todo y no complicarle la vida. El cliente solo tiene que ocuparse de conducir y simplemente en los motores o varios motores que lleva el coche ya se encargarán ellos de forma automática de intentar economizar cada gota de combustible.
Te decía que la gran experiencia en un lugar silencioso como un garaje, especialmente en el garaje, ahora verán por qué, yo arranco, eso no está haciendo ningún ruido, y está haciendo un pequeño ruido, que es el de la goma contra ese pavimento tan especial que hay en esos lugares, en los garajes, ¿no? Y oyes como un chirrido y dices, bueno, ¿y el motor? Pero hay un motor que te está propulsando.
Evidentemente, un motor eléctrico convencional, en el cual está transmitiendo las ruedas, en este caso normalmente las traseras, en nuestros vehículos y configuración, y como te digo, hasta 50 por hora no vas a escuchar ningún ruido, solo las ruedas girando.
Hay que contaminar un poco, pero muchísimo menos, para meterla, para generar electricidad. Esa electricidad va después a las baterías del coche. Ahora veremos cómo se va recargando en marcha. pero en el momento en el que estoy rodando con el eléctrico, en ese instante en concreto, lo que se llama sincrónicamente, no diacrónicamente, cogida la realidad en el instante, sincrónicamente, y contamino, nada, es contaminación cero.
Cero, es decir, tú coges y pones un pañuelo o un papel en el tubo de escape del vehículo y el papel no se mueve. Es decir, en ese momento estás emitiendo cero partículas, cero CO2, cero NOx por el tubo de escape.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia, por fortuna, no te dejaré de amar.
Es el presente, al mismo tiempo también es el futuro, así dijo Quevedo, que el presente prácticamente no existía, el pasado ya lo habíamos quemado y el futuro no estaba aquí, así lo escribió. Nos comenta, por ejemplo, el director de coches.net, una de las páginas realmente voluminosas de Internet, que sin embargo, si se ponen a sumar las operaciones buscadas allí en la página, la suma de eléctricos más híbridos está por debajo del 2%. Esto no parece lógico. O sea, yo entiendo perfectamente que la gente no se fíe de los eléctricos. Tú traes aquí un político y lo primero que te dice es que ya las que se compren un eléctrico esta tarde, que lo ha inventado él prácticamente y que ya va a funcionar. Pero la policía no es tonta y la gente dice, bueno, tengo donde recargar o no tengo o tal. No tienes esa limitación en el híbrido. ¿Por qué no tienes esa limitación?
Porque la red de infraestructura de recarga de los vehículos híbridos ya está, que es la red de gasolineras. No es necesario recargar un híbrido, no es necesario recargar un híbrido de Lexus. Se hace de forma automática, tú lo has comentado. Pero es cierto lo que
comentaba. Tienes tantos puntos como el usuario de un coche estilo tradicional.
Por supuesto, los mismos.
Las mismas gasolineras. Sí.
Es decir, no es necesario crear una nueva infraestructura de recarga porque ya nos vale la existente.
Claro, claro. Y a partir de ahí es el mismo coche el que recarga las baterías. ¿Cómo lo hace?
Pues mira, evidentemente, fundamentalmente es en aquellas frenadas o cuando estamos bajando un puerto de montaña que de forma natural tú pisas el freno y se genera una energía cinética que de forma natural se perdería en otros coches. En este caso, la tecnología híbrida de Lexus permite parte de esa energía recuperarla, sobre todo por calor, y volver a meterla en las baterías del vehículo. Y eso siempre de forma automática.
Mm-hmm. El concepto de híbrido, por lo tanto, es el presente y es el futuro. ¿El híbrido enchufable nos puedes explicar qué es también?
Bueno, el híbrido
solo con un titular.
El híbrido enchufable sí existe en la casa matriz Toyota, no existe en la casa matriz Lexus.
Pero está inventado.
Está inventado, está funcionando, pero tiene una pequeña limitación. Es decir, nuestros estudios internos dicen que cuando tienes todas las fuentes de energía a tu disposición, es decir, gasolina, eléctrico y cable, solo cargas en los primeros 15 días, porque después te produce un engorro el tener que cargar, el tener que buscar un punto de recarga que funcione, que esté operativo, que la plaza esté habilitada. Que
claro, si tienes un eléctrico, no tiene más remedio que cargar, pero en un híbrido enchufable que no es necesario, al final olvida la operación y funciona con un motor a gasolina, ¿no? ¿Vosotros no vais a sacar un enchufable entonces?
A corto o medio plazo no está previsto, sobre todo porque hemos preguntado al cliente y el cliente no quiere un sobrecoste y un sobrepeso. Es que no lo quiere. Entonces, evidentemente, las ventajas que se producen no las vemos con el híbrido enchufable.
Vamos a meternos en una sopa de letras, luego bucearemos en un sueño, el Lexus LC500, ¿qué es esto? ¿Para cuándo? ¿Tardará mucho en hacerse realidad? ¿Será imposible? ¿Será posible hacerlo realidad? Ahora buceamos en el sueño, el coche más epatante, que dirían los franceses, el más deslumbrante de los Lexus quizá ahora, o el sueño más rutilante de los de Lexus ahora. Pero vamos a intentar saber cuáles son las familias principales. Si quieren ustedes meterse en toda la sopa de letras, a estas alturas supongo que ya muchos han entrado en la página de Lexus, pero si quisieran meterse en toda la sopa de letras, hay muchas posibilidades, hay muchísimos coches, e incluso si no son coches y no solo familias, también hay muchas, porque se intenta cubrir todas las aspiraciones. Pero vamos a repasar un poco cuáles son las familias principales. Escuchen, por ejemplo, algo sobre uno de los coches de la CT, Lexus CT 200H. Drop zone to the block's gone. Ahora nos vas a explicar, vamos a escuchar la voz del anuncio.
Lexus al alcance de tu mano. CT200H híbrido por 22.900 euros. Lexus Amazing in Motion.
CT200H híbrido. Por cierto, ¿la canción de quién es? ¿Cómo es la historia de esta canción que se ha corrido muchísimo por la red?
Pues es la historia de un rapero inglés en el cual se la sacó hace tiempo y ha generado un montón de viralidad y la cogimos para sobre todo para este perfil de coche, ¿no? Juvenil, compacto, entonces este coche merecía este tipo de canción.
Vale. En esta sopa de letras estamos hablando de Lexus CT200H. Nos vas a decir, la H lo intuimos lo que significa, pero nos lo vas a decir y también lo que es CT, que ahí entra la familia, y 200. Lexus CT200H es uno de los coches con los que usted podría soñar.
Me encanta que hagas esa pregunta porque es bueno siempre saber explicar cómo se llaman nuestros coches. Pues tú lo has dicho, la H es nuestro origen, nuestro ADN, la hibridación. CT es otro acrónimo en inglés que sería Creative Tourer, que es turismo creativo. Y después 200 no es la cilindrada del coche, es cuál sería la cilindrada equivalente en una versión no híbrida. Es decir, tiene la potencia y las prestaciones de un 2.0 gasolina no híbrido. Siempre es la forma de explicar nuestros vehículos.
Claro, hay una fórmula para saber cuánta potencia dispone y de cuánta seguridad, por lo tanto, recuerde. No ha de asustarnos la potencia. La potencia mal empleada es la que nos asusta, pero en principio la potencia lo que es seguridad, es al contrario.
La potencia simplemente es...
¿Te acuerdas el día que adelantas?
Evidentemente, la potencia hay que tenerla, pero no se tiene que ser el claim fundamental.
No hay que agotarla, claro.
La potencia es para ese adelantamiento en una carretera de doble sentido que necesitas una extra de potencia para poder pasar al vehículo que quieres adelantar. Para eso vale la potencia.
Lo que pasa es que la gente siempre se inclina a decir eso, a pensar eso de, bueno, total, ¿para qué tanto si no se puede correr? Si nadie está hablando de velocidad punta, está hablando de salvarle la vida en un adelantamiento, por ejemplo. Está hablando de capacidad de reacción, ¿no?
Exactamente.
Es, ¿no?, el músculo del coche.
Nosotros la potencia la medimos por los caballos, no por la velocidad máxima del vehículo.
También se dice que vuestros coches son musculosos, es un poco un tópico. A ver, no es fácil de definir la cuestión, porque solo los Lexus son como los Lexus, ¿no? Son musculosos, a lo mejor sí, no sé tú cómo lo ves.
Ha habido un punto de inflexión, ha habido un cambio importante, sobre todo en los últimos 3 años. Pasamos de ser una marca muy americana y realmente con algunos comentarios de marca gris, marca un poco indiferente, y en los últimos 3-4 años se ha pegado un cambio radical en diseño y había que crear y sacar a la luz un factor emocional, y tú lo has comentado. Ahora nuestros coches son mucho más angulosos, tienen muchas más aristas, pero porque queremos que el diseño sea la parte fundamental de nuestra marca.
Sí, no sois los primeros, pero tampoco ha pasado muchas veces. En algunas marcas a lo largo de la historia del automóvil ha pasado que la gente llega a situar en un ejercicio el 90, el 2000, el 2002, el 3, y dice, a partir de ahí, esta gente cambió de fisonomía, como que la genética del coche cambió, de todos ellos, porque son, hay un aire de familia, claro.
Exactamente. El punto de inflexión que he comentado antes se produjo en el 2012 con el lanzamiento del, perdón, el 2013 con el IS, donde se estrenó la parrilla delantera, que llevamos doble punta de flecha, y ahí con ese vehículo se inició la nueva imagen de marca, que a partir de ese lanzamiento, todos nuestros nuevos lanzamientos, más los futuros lanzamientos, incorporarán esa doble parrilla, sobre todo muy agresiva, muy espectacular, y sobre todo que identifique que ese vehículo es un Lexus.
Sí, es muy difícil, es imposible confundir. Hablemos de eso de futuro, tú has empleado la palabra. Lexus LC500, ¿qué es esto?
Pues es un vehículo...
A lo mejor me columpio, pero dinos... Es
un vehículo espectacular, es el futuro. Se ha presentado en menos de un mes, se ha presentado en el Salón de Detroit. Y era lo que mucha gente reclamaba. Nosotros en el 2012 presentamos el concept de este vehículo y percibimos muchas críticas positivas, pero también con algunos retos de decir, esto es imposible de fabricar, esto es un concepto, esto se queda en un concepto, esto es imposible de llevar a fabricación y a estampación.
¿Por precio o por qué condicionante?
Sobre todo por el tema de la los faros, la parrilla, las puertas. Era un reto en la industria meter ese coche en producción. Y entonces tomamos ese reto, como sería imposible fabricar, como lo hacemos imposible lo posible. Fue un reto personal del presidente de la corporación. Dice, oye, quiero que este coche entre en producción.
Entonces, ¿quién ya se haya enamorado, cuándo va a poder comprar exactamente? O todavía solo lo puedes aproximar, ¿no? Lexus LC500.
Las primeras entregas en Europa estarán previstas durante el primer semestre de 2017. Pero estoy convencido que la fase de activación de este vehículo se producirá en la segunda parte de este año, ya 2016.
¿Es verdad lo que leí, verdad, lo de caja automática, pero de 10 velocidades?
Es cierto, estrenamos una caja automática de 10 velocidades con este vehículo. Tiene un motor ya conocido, que es el motor V8 de 477 caballos, que ya hemos incorporado en la gama deportiva RCF, GSF, y evidentemente el LC500, al ser un superdeportivo, tendrá los motores deportivos V8.
¿Cómo describirlo? Una parrilla enorme, casi triangular, sería difícil hacerla triangular, con un logotipo muy grande de Lexus también en el centro, ojos pequeñitos, achinados, tiene aspecto de lo que tiene, de futuro, sí.
Sobre todo de futuro, de pasión y de deportividad, porque como dijo nuestro presidente, esto es solo el principio, vendrán coches mucho más pasionales a la marca.
Vaya contraste con lo que decías, con cuando se os acusaba de un producto rutinario, tal, no tiene nada que ver.
Era absolutamente necesario pegar un punto de inflexión, otra marca alemana hizo eso hace bien poco, le ha ido muy bien y nosotros también queremos tener ese factor emocional y ese factor juvenil y de pasión que tienen todos los coches hoy en día.
Estamos charlando con José Antonio Galve, director de comunicación aquí en España, de la marca Lexus. Otra familia que ya va estando extendida, que mucha gente conoce ya, es la IS. Diríamos, es un sedán, es un coche deportivo, es las dos cosas. ¿Qué es el IS? ¿Qué coches son estos?
Pues el IS son las berlinas de acceso a la gama, con el acabado, con la motorización híbrida también, evidentemente con nuestro ADN, pero es un paso más. Pasamos del compacto a ese cliente que es más tradicional, que busca la carrocería convencional berlina, pues en el IS300 se encontrará un perfecto aliado.
¿Y el GS? ¿Qué tipo de coche es?
Es el siguiente paso lógico, es decir, aquella persona que sí busca una berlina, pero busca más capacidad de maletero, más comodidad, con butacones realmente de salón, con un sistema de sonido envolvente como de 5.1, 7.1 dentro de un coche, pues se decanta por una berlina de este tipo.
¿Estaríamos hablando a partir de, solo aproximadamente, a partir de un precio de cuánto?
La gama GS a partir de unos 45.000 euros.
¿El acceso a Lexus?
El acceso a Lexus con el CT, que es el compacto, en torno a los 22.000 euros.
22.000 euros, que a lo mejor se ha gastado usted en una marca generalista, o sea que imposible no es. Luego ahí está la economía de cada uno y el miedo que todos los españoles tenemos metidos en el cuerpo con esta situación. Hay un efecto que se nota claro en lo nuestro de la venta de coches, José Antonio, creo. Hay gente que no puede, pero hay un montón de gente que puede, pero no se atreve. Dice, no, yo tengo la pasta por si acaso, tal y como va el país, ¿no?
Sí, de hecho nos ha pasado en el último año gente que todavía no tenía claro si al final la crisis económica desaparecería o no, o incluso los temas políticos, gente que decidía que quería adquirir un vehículo de alta gama, no cancelaba el pedido, pero sí posponía lo que era la fase de renovación de su vehículo actual de renting.
Eso lo has llegado a ver, sí, gente que tienes claro que lo ha hecho porque no sabe cómo está el panorama.
Sí, es cierto que no es el mayor porcentaje, pero sí nos han transmitido en nuestra red de concesionarios que ciertos clientes han transmitido su interés en la marca, pero todavía no podían ejercer la opción de compra en estos momentos.
Lexus, veamos que es un Lexus RX, un crossover. ¿Y qué es un crossover?
pues un crossover es algo que tenemos, que creamos nosotros en el año 2005. O sea, nosotros el SUV famoso que ahora está tan de moda, pues nosotros fuimos los primeros en lanzar un vehículo híbrido del segmento SUV, es decir, un todocamino grande, pero que no tiene una aspiración campera o una aspiración de meterlo en terrenos enfangados o por tierra. Es un todocamino urbano.
La verdad es que empieza a parecernos razonable no tener coches que no sean híbridos, ¿no? Ya casi no tener coches que solo sean de explosión. Cuando les hablo de explosión, quiero decir diésel o gasolina.
Es que lo que estamos sufriendo en las últimas temporadas en Madrid con el tema de la calidad del aire es un tema muy preocupante. Muy preocupante que no todos han sabido entender. Es cierto que el CO2 era el tema importante, pero es importante empezar a hablar de lo que es la calidad del aire, el NOx, el PM...
Y háblanos de eso y háblanos también del dióxido, pero de nitrógeno. Hablamos de CO2 toda la vida y ahora nos han introducido esto. Ya estaba aquí el gas, ¿no? Pero nos lo están nombrando. El dióxido de nitrógeno, NO2, ¿cómo nos afecta esto en cuanto a nuestra salud?
Pues mira, si bien es cierto que el CO2 afecta al agujero, a la capa de ozono, el CO2 no se ve, pero no nos afecta negativamente a las personas. Las partículas, sobre todo emitidas por las tecnologías diésel, que son los NO2 y las partículas, está demostrado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que afectan directamente a personas que tienen asma y se ha demostrado que tienen relación con enfermedades cardiovasculares.
Con música incluida, vamos a enterarnos, Lexus, hoy en Onda Madrid, de cuál es la familia NX o de qué significan esas letras.
Lexus IS300H híbrido por 33.900 euros con 3.500 euros de equipamiento incluido. Lexus.
Quiero decir, del IS, ¿cuál es el Lexus? Nos has dicho familia IS300, que nos dices que eso no es linealmente la cilindrada, y la H, que claramente es de híbrido. Lexus IS300H, así sabremos una cosa más.
Pues lo que comentaba, era la primera berlina de acceso a Lexus. IS es otro acrónimo del inglés que es Saloon o Berlina Inteligente, y evidentemente otro vehículo híbrido con 2.5 litros de cilindrada.
¿En qué nos sorprendería, José Antonio, si como tú trabajáramos tan a menudo y tan codo con codo con los japoneses? ¿Cuál es la diferencia de filosofía?
Sobre todo el concepto de corto plazo. Una empresa japonesa, el corto plazo son 2 años. Ellos están siempre pensando a largo plazo y ellos ya están pensando en qué vehículos circularán por las carreteras del mundo dentro de 20 años. Y lo tienen muy claro.
¿Y en trato, relaciones humanas, educación con ellos, al trabajar con ellos?
Sobre todo son personas muy respetuosas, muy educadas y sobre todo lo que intentan es siempre buscar soluciones de consenso. Es decir, al final tiene que haber, fabricar un producto para todo el mundo necesita un consenso entre el continente europeo, el continente americano, el continente asiático, y siempre la cultura japonesa es intentar buscar soluciones de consenso.
¿Es verdad que no suelen decir no?
Para ellos el no es algo violento, entonces a lo mejor cuando necesitas una respuesta o la respuesta es no, intentan o demorar la respuesta o decirte de maneras amables que es no, pero es verdad que el no es algo violento para la cultura japonesa y lo utilizan como un eufemismo.
¿Viajas a menudo tú a Japón?
No todo lo que me gustaría, pero sí cada 2 años solemos tener un viaje de refrescos de cultura japonesa, de visitas de fábricas, pero sí, normalmente cada 2 años visitamos nuestra central y nuestros orígenes.
Dinos algo que no podamos perdernos allí como turistas. Esto te pido tu opinión de ciudadano, de personal.
Pues sobre todo la pulcritud y la limpieza de las calles, aun no habiendo papeleras. Es decir, la gente... cuando coge un chicle o una bolsa de patatas, se lleva, una vez que ya la ha consumido, se lleva su bolsa vacía, se la lleva a su casa y la tira dentro de su papelera personal.
Igual que nosotros.
Igualito. Misma cultura.
Que quemamos las papeleras.
Exactamente.
En fin, ¿y qué os dicen ellos? Nosotros también les sorprenderemos, claro, eso es evidente, algo les sorprenderá.
Sí, lo que más les sorprende de los europeos y sobre todo de los españoles es que nosotros somos capaces de, en lo famoso pim, pam, pues hacer una reunión y tomar decisiones que tengan una implantación mañana, y eso les sorprende y les parece chocante y eso les chirría mucho.
Sí, les deja lucido, les deja descolocados, ¿no?
Les deja descolocados completamente.
Sí. Háblanos del Lexus NX, ahora sí, el NX.
Bueno, pues el NX ha sido realmente el punto de que Lexus ha pasado a ser una gran conocida tanto en Europa como en España. Pues este año pasado casi hemos vendido 2.000 unidades de este crossover, que es como un todo camino de tamaño pequeño, y realmente el factor de diseño de este coche es realmente espectacular.
Y la prueba del fuego es esta hipótesis, solo es un por si acaso, pero yo me acerco con los ojos cerrados a un vehículo que haya aparcado junto a la acera, bordeando la acera, tengo la llave, puedo entrar, me coloco allí, es pleno día, luz, se ve muy bien. Antes de abrir los ojos, ¿cómo sé que estoy en un Lexus?
¿Una vez que estás dentro o cuando vas?
Sí, yo estoy dentro ya, estoy sentado dentro, pero no me han dejado abrir, no me han quitado el pañuelo de los ojos.
Pues sobre todo,
¿qué percepción o qué tacto tengo yo?
Sobre todo el tacto de los plásticos, el tacto del volante, el cuero cosido del volante y cómo te envuelve un asiento. O sea, con los ojos cerrados y todo, también el tema de olores, de los cueros, de nuestras tapicerías, es algo muy especial y muy cuidado en el proceso de fabricación.
Opino lo mismo exactamente, ¿no? Hablo por mí como ciudadano, claro, porque yo no trabajo en Lexus, ¿no? Pero eso es otro tacto, sí. Es otro tacto diferente de material. ¿Hay algo que haya olvidado, José Antonio? ¿Algo que se te ocurra que se me ha quedado en el tintero?
No, en absoluto. Hemos dado un repaso fundamental por donde venía la marca y sobre todo el futuro, ¿no?
Y se puede, con Lexus, otra cosa que se puede hacer, además de circular, es soñar. José Antonio Galve, muchos años ya aquí en el programa y responsable de la imagen, director de comunicación de Lexus en España. Coches distintos, desde luego, muy distintos y así distintos a sí mismos también, porque es verdad que hace muy pocos años que cambiaron. Lexus, aquí en España. Gracias, José Antonio. Un abrazo, amigo.
Gracias, Rafa.
...101.3 y 106 FM.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
El fraude es una cosa muy nuestra, o esa impresión tengo. Ojalá me equivoque, ojalá alguien pueda refutarlo. Aquí ha pasado de todo a lo largo de las décadas y los siglos. Todos estábamos acostumbrados a ir a escriturar un piso y que el notario, precisamente el máximo fedatario de la verdad, de la realidad pública, de la oficial, saliera un ratito de la habitación para que escrituráramos también en negro. Y hay otra cosa que todos sabemos que se hace, que es lo del seguro. Cualquier vecino te dice, no, voy a esperar hasta tener 4 o 5 de estos rozones y ya doy un parte y lo cubro todo. Eso no es la, esas no son las condiciones de seguro, eso no es lo que dice el contrato. Aquí en general a la gente le molesta mucho la crítica hacia nosotros mismos. Somos un pueblo bastante crítico consigo mismo. A mí me parece que es una cosa muy buena, porque la crítica es el principio de la mejora. Pero a mucha gente le molesta bastante, sobre todo a los políticamente correctos, que digamos que hacemos algo mal. Creo que lo del fraude en el seguro de autos es una cosa que hemos tenido todos muy claro, que estaba alrededor durante muchísimo tiempo, pero científicamente no lo sabíamos. Últimamente se ha publicado una encuesta de Línea Directa sobre esta cuestión. Lo han llamado barómetro, ya es el tercero, pero bueno, barómetro, tercer barómetro del fraude en el seguro de autos. Habla de la frecuencia, de la análisis, de la percepción social, que es muy importante también, sobre lo que llama y lo que es esta práctica delictiva en España. Un estudio de 2016, interesante y valiente, me ha parecido. Santiago Velázquez es el director de comunicación de Línea Directa. ¿Qué tal, Santiago, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Es impresionante ya el titular, ¿eh? Bueno, simplemente como convocabais, frecuencia, análisis y percepción social sobre esta práctica delictiva en España 2016, más vale asumir que es una práctica frecuente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como muy bien decía Rafael, la justificación al fraude del seguro de coche todavía está muy extendida para disgusto nuestro y para disgusto del que no comete ningún tipo de fraude. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Nosotros en este barómetro lo que hacemos no solo es entrevistar y encuestar a la opinión pública a ver cómo va evolucionando a lo largo de estos años, es el tercer barómetro y tenemos analizado ya 6 años en su conjunto, sino que además analizamos cómo van evolucionando los fraudes y la parte siniestral de la compañía, ¿no? Y la conclusión, pues como decíamos, es que 9 millones de conductores, es decir, un 35%, todavía justifican defraudar al seguro. Esto nosotros decimos que es negativo para todo el mundo, no solo para las compañías, por supuesto, sino también para el resto de los conductores, porque al final acaban pagando justos por pecadores, ¿no? Que haya más fraude implica que las primas se ven afectadas, que duda cabe, por ese fraude y al final pues pagan justos por pecadores, como decía.
Sí, empezando porque el consorcio de compensación, fuera de esto, pero el consorcio de compensación que está previsto para que si alguien me atropella y resulta que luego es un automovilista que no llevaba seguro, alguien me pueda pagar, ese consorcio en concreto, pues cuesta un dinerito más que aportamos todos los que sí pagamos un seguro cada año, claro.
Exacto, porque tú cuando pagas tu seguro de automóvil o tu seguro de hogar, hay una pequeña parte que va destinada al consorcio, que es precisamente para evitar situaciones no cubiertas por la responsabilidad civil de cualquier seguro, ¿no? En casos extremos, por ejemplo, pero no es objeto de esta conversación, lo que sucedió en Lorca hace unos años, ¿no? Ese tipo de siniestros catastróficos pues los cubriría el consorcio.
¿Hay alguna buena noticia también? Habláis, he leído vuestro estudio, claro, para preparar la entrevista. Hay un cambio, dice el texto, hay un cambio de tendencia en la percepción social, ya que la intención de defraudar al seguro se reduce casi a la mitad, pasando en 2 años ¿de cuánto a cuánto?
Pues mira, se reduce a la mitad de unos 8 millones de conductores que hace 2 años no reconocían que estarían dispuestos a defraudar a las compañías de autos, a unos 4,7 millones. ¿Vale? Esto es un descenso muy importante. ¿Por qué decimos que hay un cambio de tendencia? Esta encuesta la hicimos a 1.200 conductores en el mes de diciembre de 2015. Los datos estadísticos que aportamos en estudios son hasta 2014. No hemos podido analizar 2015 porque lleva un proceso de elaboración muy complejo y muy largo. Y lo que hemos notado en esa encuesta versus a las anteriores, donde estábamos en la parte más dura del ciclo, de la crisis, es que la tolerancia hacia el fraude se va endureciendo y que la intención de cometer fraude pues también va bajando, ¿no? Aunque, como decía al principio, todavía hay un 35% de conductores a nivel nacional, es decir, 9 millones que consideran bien y normal y perfecto estafar a la compañía de seguros de coches.
Sí, es que lo más desolador, y es finalmente lo que me ha hecho llamaros a línea directa, es que este estudio muestra un panorama en el que, efectivamente, como dices, esto se ha convertido hace ya mucho tiempo en costumbre. Es algo más que tolerancia al fraude, es que forma parte de nuestra manera de actuar en general, de forma que, lo que decíamos antes, nadie tiene percepción de culpa cuando te dice, no, pues ya cuando tenga un par de ellos más doy un parte. Es que cada parte es para un siniestro, ¿no?
Sí, mira, además nosotros, analizando el perfil de los conductores que cometen fraude y preguntándoles directamente a ellos, ¿usted por qué comete ese fraude? Pues mira, es curioso, en el caso de los hombres, porque hemos hecho un análisis por género, los hombres conductores defraudan más, mucho más que las mujeres, se arrepienten menos de estas estafas y además presumen de ellas incluso ante desconocidos. Esto es muy normal, ¿no? Y cuando se le pregunta, ¿pero por qué lo hizo? Bueno, pues para tener el coche en perfecto estado, ¿vale? Entonces, esta es un poco la causa principal.
Santiago, es que aquí durante décadas también había gente que te contaba ufana y contenta y presumía de no haber pagado la renta, por ejemplo. No es que no lo ocultaran, hay otro salto ahí semántico, ¿no? Es que yo no pago y tal, y presumían de ello hasta que se dieron cuenta de que la gente se encendía, claro. Esa era la buena señal de que había un cambio de percepción y de actitud en la sociedad española.
Claro. Nosotros hemos querido analizar también qué ocurre en países con los que nos podemos comparar, pues lo que puede estar ocurriendo en Francia, en Alemania, en los países anglosajones donde la cultura del seguro está mucho más extendida, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos, y ahí alardear del seguro está muy mal visto. Conducir con un par de copas encima está muy mal visto y las penas son bastante, bastante serias, ¿no? En el sentido del fraude, por ejemplo, y nosotros lo apuntábamos en la rueda de prensa, en Estados Unidos y en Reino Unido, por ejemplo, hay líneas calientes que llaman hotlines, donde las compañías ponen a disposición de cualquier ciudadano un teléfono donde tú puedes, de forma anónima o dando tus datos, llamar para denunciar la existencia de alguna red organizada, de algún fraude en el... Porque ahí la gente tiene muy claro que el hecho de que exista el fraude lo pagan ellos.
Entonces, ya, sí, claro.
Sí, no, perdona, y te decía que esas compañías lo que hacen es premiar a esa gente. Entonces, en ese sentido, pues o le dan una bonificación a su seguro o le dan un porcentaje del ahorro que les ha supuesto ese fraude. Entonces, bueno, ganan al final todos, ¿no?
Sí, daremos por muy bien empleado y queremos darlo desde aquí este tiempo durante el que hemos interrumpido tu trabajo. Si esto sirve, el tiempo de esta entrevista, si esta sirve para que la gente recuerde, hay gente que no lo sabe todavía. Has dicho beber, si voy con copas, si supero el límite del alcoholímetro, no llevo seguro. Pago yo lo que destroce.
Así es. Esto se desconoce, pues si das por encima de las tasas máximas permitidas, pues tienes que asumir tú esa conducta delictiva y, por tanto, tienes que afrontar los daños y las cuantías económicas que hayas generado. Eso,
sí, que tú que estás acostumbrado, vosotros estáis acostumbrados a valorar, es vuestro trabajo, claro, me podrás decir, puede ser casi ilimitado el daño. De hecho, puede hacer bestialidades de cantidades tremendas, sobre todo porque hay vidas humanas por medio.
Claro, en el momento, imagínate que hay un accidente con un niño o hay una paraplegia de por medio como consecuencia del accidente, pues imagínate las cantidades que podemos estar hablando, millones de euros, o sea que... Sí, así es, como tú dices.
Sí. Y luego me llama mucho la atención de vuestro estudio también una que se particulariza o se concreta, se enfocan de cerca a comunidades y se dice, por ejemplo, fíjense qué impresionante es, Cataluña, 1,5 millones de conductores sigue justificando la práctica. O sea, no es que oculte que yo engaño el seguro, sino que si lo hace mi vecino, le digo que está bien. Entiendo que el argumento será el típico de aquí, de las aseguradoras ganan mucho, cobran muy caro, no pasa nada por hacer esto, tal, ¿no?
Sí, ese argumento está, que duda cabe. Está también, como decía, pues que también se hace porque se quiere bajar el precio del seguro y se hace sobre todo para arreglar el coche sin pagar nada, ¿no? Con la crisis lo que hemos visto es que la gente pues ha pasado de tener un todo riesgo con franquicia a productos muy básicos, terceros, mondos y lirondos, por entendernos, ¿no? Que no te cubren pues prácticamente los daños que tú causes a terceros, nada más. Entonces, toda la parte de daños propios, los golpes que tú te puedas dar pues aparcando con la famosa columna, etcétera, pues todo eso se intenta arreglar sin tenerlo cubierto, ¿no? Y luego, una cosa muy importante que tú decías, que es en este caso es un 13% de la población, considera que se hacen estas cosas porque lo hace todo el mundo, ¿no? Una explicación pseudocultural, si quieres, pero un poco lo que comentabas al principio.
Bueno, si la gente te decía que robaba en los grandes almacenes porque eran grandes y les quedaba mucho margen y que entonces era lógico robar, es que es una cosa delirante lo que hacemos aquí. No es solo aquí, no creo que sea solo aquí.
Sí, a nosotros, no obstante, lo que hemos puesto de manifiesto con este estudio, y es una de las cosas que más nos preocupan, más que la pillería, por llamarlo de alguna manera, que también nos preocupa, lógicamente, nos preocupan las bandas organizadas, las grandes redes, que son pocas, pero muy peligrosas desde el punto de vista social y muy cuantiosas desde el punto de vista económico, ¿no? La última ha salido esta semana, la habrás oído, es la famosa Operación Aborto, que consistía en que una serie de desalmados cogían a chicas embarazadas en las primeras semanas del embarazo, les daban productos químicos para que abortaran y luego las metían en coches para simular el accidente. Entonces, alegaban a las aseguradoras que los golpes habían sido los causantes del aborto, ¿no? Entonces, bueno, una auténtica aberración que afortunadamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han dado con esta red, la han parado y hay gente detenida y esto es lo que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Que haya personas que por las situaciones de necesidad se vean arrastradas por estas mafias a cometer fraudes de este tipo que ponen en juego su vida. Ya no hablamos de dinero, ya hablamos de cosas mucho más allá.
Y además, es cierto que estamos hablando con Santiago Velázquez, director de comunicación de Línea Directa, en torno al estudio de esta temporada sobre fraude en el seguro de autos Ahora vamos a estudiar también cómo lo han hecho, cómo han hecho el análisis, que es muy interesante, ¿no? Pero hay otra cosa cierta, Santiago, también. No somos los únicos corruptos, está muy bien que seamos autocríticos, pero cuando uno traba contacto laboral con varias o muchas personas en Alemania, por ejemplo, hay un montón de fraudes y de timos y de estafas y de corrupción también, mejor hechas, mejor ocultas quizá, pero quiero decir, no somos los únicos, ¿no? Ahora, lo que no debemos hacer es que esto se infiltre en nuestra cultura. Yo creo que aquí el pecado ético grave está en lo que comentabas antes, ¿no? En que hay gente que es que lo hace y lo justifica.
Sí, así es. Nosotros, como te decía, cuando hemos analizado cuál es la percepción social en otros países, más o menos estamos igual. En ese sentido, quizá nosotros somos mucho más duros con nosotros que el resto, pero a niveles generales estamos más o menos igual. Es verdad, y esta es la noticia positiva del estudio, es que esa percepción, al menos la percepción, la opinión pública, parece estar cambiando. No sé si debido a cierta recuperación económica o no sabemos muy bien a qué, pero por lo menos en diciembre de este año, comparado con el diciembre hace 2 años y de hace 4, hay una sustancial mejora de la percepción, en el sentido de que la gente es más crítica con esto. Veremos si en el próximo barómetro, ya con datos estadísticos de comisión de fraudes, de estafas, pues si esto se traslada, ¿no? Si hay correlación o no.
Leo en la ficha, deben leer siempre, ya lo saben, la ficha de la encuesta o del estudio en este caso. Para la realización del informe de Línea Directa se han estudiado los casos de fraude detectados por la compañía en 2013 y en 2014. Eso es lo que se ha tabulado. ¿Esos han sido muchos? ¿Sabemos cuántos han sido? ¿Qué sale de ahí?
Sí, mira, en el conjunto de esos 2 años hemos detectado 50.000 casos de fraude. Esto significa que 6 de cada 100 partes que nos han dado nuestros clientes eran fraude. Ahí no contabilizamos todo lo que se nos escapa, por supuesto, porque nosotros ahí en Línea Directa siempre partimos de que, por supuesto, de la absoluta presunción de inocencia y que nuestros clientes, por defecto, no defraudan. Solamente cuando el tramitador, o sea, la persona que atiende al teléfono, que es la que recoge el parte, observa o ve o escucha algún tipo de indicio, alguna pista que su olfato le dice, oye, ojo, aquí puede haber algo raro, es cuando empezamos el proceso de investigación. Ese proceso de investigación, lógicamente, luego va sustentado por programas informáticos muy sofisticados que tenemos, que nos permiten sacar patrones, ¿no? Pues que es donde, con las bandas organizadas, es donde más difícil es actuar, pero lo que nos permite detectarlo, ¿no? Y luego ya en última instancia, llegado el caso, y dependiendo de las cuantías de fraude y tal, pues se pone un detective, un investigador privado, para intentar ver si esa persona o esas personas nos están intentando defraudar, ¿no? Pero ya digo que esto es un proceso muy complejo y que además es difícil de detectar, pero bueno, nosotros hemos detectado en estos 2 años pues un 6%.
Leo que habéis bosquejado también un perfil del defraudador. ¿Hay un perfil?
Sí, hay un perfil que se repite y ha sido constante desde el año 2009, que corresponde fundamentalmente con un joven menor de 26 años, hombre, en situación pues muy precaria de empleo o de desempleo totalmente, que es más dado a hacer siniestros o golpes con contrarios y a incluir más partes que los demás de golpes ajenos al siniestro, ¿no? Y hemos visto que hay un perfil que emerge en estos 2 últimos años, que es precisamente uno muy distinto, que es también hombre entre 30 y 40 años, trabajador por cuenta ajena y con estudios universitarios. Nosotros esto lo achacamos a lo que te comentaba antes del cambio de coberturas, ¿no? Antes la gente tenía el todo riesgo, ahora tienen terceros, queremos tener el coche en perfecto estado. Entendemos, y eso es un gran error, que el seguro del coche es como un seguro de mantenimiento, y entonces empezamos a dar partes pues para ver si le colamos al seguro que nos arregle el golpe o el arañazo o lo que sea, ¿no?
Para esa gente que comentábamos que dice, bueno, no hay problema con defraudar, es una gran compañía, tiene mucha liquidez, lo que sea, no sé si sirve mi argumento intuitivo, cuanta más gente defraude, más me costará a mí finalmente la póliza, ¿eso vale?
Sí. Lo que no somos capaces de determinar es cuánto. ¿Cuánto vale eso, no? Pero desde luego que duda cabe, cuanto más fraude haya, las aseguradoras le supone un coste y ese coste, lógicamente, hay que repercutirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí, al final es lo que decía al principio, que pagan justos por pecadores. Nosotros hemos hecho un coste estimado de lo que le puede estar costando al sector cada ejercicio el fraude en el seguro de automóviles, y lo valoramos en unos 1.200 millones de euros. Para que nuestros oyentes hagan una idea, equivaldría esta cantidad a asegurar tres años consecutivos los vehículos nuevos que se venden en España. Gratis, así, con ese dinero. O sea que imagínense la magnitud de la cifra, ¿no?
Es robar, al fin y al cabo, me llama mucho la atención leyendo en el informe también que habéis detallado aquí hasta en qué defraudan más ellos y en qué defraudan más ellas, las mujeres.
Sí, esto lo hemos querido hacer un análisis por género en base a lo que ellos mismos nos reconocen en estas encuestas y resulta que, bueno, como decía antes, los hombres defraudan más, presumen mucho más delante de la gente y lo hacen para mantener el coche en perfecto estado, mientras que las mujeres, es curioso que ellas dicen fingir más lesiones que los hombres, simulan más gravedad cuando tienen esas lesiones, sobre todo en el esguince cervical, y lo hacen, según ellas mismas reconocen, por que tienen más tendencia a cuidar de la economía familiar que el hombre, ¿no? Es un poco, sería el dibujo de los dos géneros que nos ha salido con este estudio.
¿Os habéis encontrado con casos no ya de simular, de simulación de la gravedad de la lesión, mayor gravedad, sino de simulación de la lesión directamente, de inventar la lesión?
Sí, 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 de esto hay mucho. Pues mira, en la rueda de prensa hemos presentado un par de vídeos donde, de la compañía, de detectives de la compañía, de casos que ya están juzgados y demás y sentenciados, donde, por ejemplo, uno de ellos es un camarero que pues tiene un golpe con su coche, entonces nos alega a raíz de ese golpe que ha tenido inmovilidad, o sea, casi parálisis de la parte del tronco para abajo, una parálisis también del nervio peroneo, prácticamente que no se puede mover y que no puede hacer nada y que por tanto se le invalida para estar trabajando en su profesión de camarero, y nos pide 150.000 euros de indemnización. En el vídeo se puede ver perfectamente cómo este señor va montando en bicicleta con su hija.
Pero eso significa que le habéis puesto un detective, ¿no?
Claro, claro. Porque cuando ya te digo que cuando son cuantías muy elevadas, pues llegado el caso y valorado, pues se decide poner un investigador privado. Y en este caso, pues aparece el señor montando en bicicleta haciendo deporte con su hija. Le tenemos grabado pues haciendo una pequeña reforma en su casa y bajando sacos de escombros que deben pesar bastantes kilos y tirándolos a un contenedor. Hay un momento en la imagen que se ve que el saco se le cuela y se ve que ha tirado algo que no debía y entonces mete medio cuerpo y empieza a hacer unas acrobacias ahí tremendas en el contenedor. O sea, un poco muy chusco, pero que recoge esta picaresca, por llamarlo de alguna manera, que tú comentabas al principio y que es y que contra la que hay que luchar, lógicamente, porque son casos de fraude flagrantes, ¿no?
Sí, hay una frase tremenda que destacáis también, comillas: hay delitos mucho peores si no se persiguen, con lo cual yo defraudo. Hay frases que hacen aquí muchísimo daño en el colectivo, en toda España, ¿no? Esa famosa de que no tiene nada que ver con esto, pero es políticamente correcta también, es la generación mejor preparada de la historia. Nadie ha comprobado esto. Lo que sí está comprobado es que cuando la oyen los chicos dejan de esforzarse, como es lógico, como haría yo, ¿no? ¿Quién ha dicho sois la generación mejor preparada de la historia? Esta estupidez que repetimos cada año, ¿no? O si yo no reciclo, digo, es que hay compañías que se forran con esto. ¿Quién se forra con esto? Y en el caso de que se forren, es ilegal o algo, quiero decir, o deberé reciclar. En fin, damos las gracias a Línea Directa por esta encuesta sobre el fraude en el seguro de autos. Hemos aprendido que hay menos tolerancia con el fraude ahora, pero que este se triplica con la crisis. En 2014, 6 de cada 100 siniestros en España fueron un intento de fraude realmente. Eso era 3,5 veces más que en 2009, en el año 2014. Pero hay efectivamente un cambio de tendencia en la percepción social, ya que la intención de defraudar al seguro se ha reducido en 2 años casi a la mitad, y esa es una buenísima noticia. Charlaremos otros días, más veces, con Santiago Velázquez, siempre que él tenga desde Línea Directa algo que contar aquí en la radio en Onda Madrid. Un abrazo muy fuerte, Santiago, gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael. Un abrazo.
Gracias, señoras y señores, por su atención. Sean muy felices. Vayan con Dios.
chance of overtime. Say my place at nine. She'd never stand for any lies. She's got an laundry full of guys. I could sense a breath, a whole new feeling. Now she says she wants to call a meeting. We need to talk. Step into my office, baby. Wanna give you the job. A chance of overtime. Say my place at nine. I'm a slave to work. I'm only living when I walk amongst the office staff. I'll catch up with the office work. I'll be in bed by nine. My curtains drawn, my thoughts composed. I get to work on time.
What you do?